Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Dice la palabra de Dios: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, incuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vamos a meditar esta mañana los versículos 16 y 17. Ya hemos estado estudiando días atrás esta carta, que es la carta del apóstol Pablo a los romanos. Una carta que está dirigida a una iglesia en la cual él no había estado antes y donde pues no eran precisamente sus amigos cercanos. Él conocía y estaba informado de varios de los hermanos de esa iglesia y había un intenso deseo en su corazón de predicar el evangelio en esa iglesia. Y bueno, nuestro tema esta mañana es el evangelio. El evangelio es sin ningún motivo para avergonzarnos. El evangelio es sin motivo de vergüenza. Si creemos el evangelio, no hay motivo de vergüenza, aunque podamos ser tentados a avergonzarnos, porque podemos ser tentados a avergonzarnos. En especial, yo creo que todos los tiempos han sido tiempos difíciles, pero la verdad es que cada vez nuestro mundo en que vivimos se va pareciendo más al tiempo en que vivió el apóstol Pablo y vivió la iglesia del primer siglo, un tiempo en el cual los cristianos de aquel entonces, no hay casualidades. Es interesante que son acusados de los mismos crímenes que se acusaba a los cristianos hoy, se le acusó a los cristianos del pasado. Se les acusaba de ser personas que odiaban a la humanidad. O sea, a los cristianos se les acusaba de cometer crímenes de odio. Y hoy a los cristianos se les está empezando otra vez a acusar de cometer crímenes de odio. Y en aquel mundo en que estaba esa iglesia, en aquel tiempo, es un mundo muy parecido al nuestro, donde podemos ser tentados a avergonzarnos del evangelio. Pero incluso el apóstol Pablo, que escribe esta epístola, tenía, por así decir, todos los motivos, humanamente hablando, desde una perspectiva de ser humano, para avergonzarse del evangelio. Pero él va a dejar claro algo: no me avergüenzo del evangelio. Y si nosotros relacionamos con el versículo inmediato anterior, el versículo 15 dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Y por qué estoy pronto a anunciarlo? Porque no me avergüenzo del evangelio. Y uno podría pensar que él tenía, imagínese que él, una persona teniendo un trabajo, y un trabajo donde, si hacemos un recorrido de la vida del apóstol Pablo, es que el apóstol Pablo, cuando estuvo en Jerusalén, lo acusaron por predicar el evangelio de blasfemo. Cuando estuvo en la ciudad de Corinto, pues lo trataron de imbécil por predicar el evangelio. Cuando estuvo en Damasco, lo tuvieron que sacar escondido y colgado en una canasta para huir. Y vamos, él describe en varios lugares, por ejemplo, cuántas veces había sido estropeado, azotado, apedreado y había naufragado por causa del evangelio. Yo no sé cuántos años usted duraría en un trabajo que le estuviera yendo así. Usted trataría de cambiar de trabajo. Pero hay algo que está presente en el apóstol Pablo, y su vida misma es la evidencia de que el evangelio es la potencia de Dios, es el poder de Dios para salvación. Él es el testimonio vivo de que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Estos dos versículos, si nosotros comparamos la extensión de estos versículos comparado con el contenido de esos dos versículos, no hay punto de comparación. Esas pequeñas frases es el resumen más sublime de lo que es el Evangelio. Y qué importante es que nosotros podamos estar bien firmes en el Evangelio que el apóstol Pablo predicó. Ese Evangelio no es de Pablo. Cuando empieza el versículo 1, dice que él es apóstol de Jesucristo, apartado para el Evangelio de Dios. Ese Evangelio que predicaba el apóstol Pablo, del cual él dice, si alguien te predica un Evangelio diferente, que sea maldito. Porque el Evangelio que Pablo predicaba era el Evangelio de Dios mismo. En otros versículos más adelante dice el Evangelio de su Hijo. Es el Evangelio de Dios, es el Evangelio de Jesucristo, que es el Hijo eterno de Dios. Ese Evangelio, y solo ese Evangelio, es aquel que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es interesante que Pablo está dirigiéndose a personas que viven en una ciudad, en una ciudad donde se concentra el poderío. Una ciudad que si está llena de algo, está llena de poder, pero está llena también de depravación, está llena de perversión. Y es interesante que el apóstol Pablo a esta ciudad, a la gente que radicaba en esta ciudad, él está hablándoles del verdadero poder. No hay ni un punto de comparación que pueda tener ni un emperador, ni un imperio, ni unas élites jamás tendrán el poder que es el poder del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Y este versículo va a tratar del problema, no sé si usted sabe cuál es el problema más grande en la Escritura, y es el problema más grande en la historia, y es el problema más grande en su propia vida. Si usted no lo sabe, gracias a Dios que hoy usted va a saber cuál es ese problema. El problema más grande en la Escritura es cómo un Dios justo puede perdonar pecadores culpables e injustos como nosotros. Ese es el problema más grande en la Escritura. El problema más grande nuestro no es político, no es ambiental, no es social. El problema más grande de nosotros no es que tenemos un vacío existencial, como dicen algunas personas, que se tiene que llenar de Dios. Ese no es exactamente nuestro problema más grande. El problema más grande es cómo un Dios que es tres veces santo, un Dios que es justo, puede perdonar a personas que son injustas, porque somos todos injustos. Ser justo es conformarse perfectamente a la ley de Dios. Y la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno. No hay justo ni aun uno. Y este pasaje trata acerca de ese problema más grande que está en la Escritura. ¿Y cuáles son las razones por las cuales en el Evangelio de Dios, en el Evangelio verdadero, no hay motivo de vergüenza? A pesar de todo lo que él había padecido, él pudiera estar tentado a avergonzarse. Y quizá en la ciudad de Roma había la posibilidad de que algún creyente estuviera tentado a avergonzarse. El Imperio Romano era muy tolerante, y en el Imperio Romano se podía creer casi cualquier cosa, y uno podía tener casi cualquier religión que quisiera. ¿Cuál era el problema con los cristianos? El problema con los cristianos era que el Imperio Romano pedía lealtad total. Nosotros cantamos un himno, las huestes del rey gozosas protestan lealtad. Y nuestra lealtad, aquellos que Dios ha salvado en Cristo Jesús, es al Cordero de Dios. Ahí es toda nuestra lealtad. No había ni un problema si tú decías ser cristiano, pero cuando llegaba la guardia romana y decían, hay que ofrecer incienso a César, porque a César se le veía como un ser divino, entonces había que decir, César es Señor. Y el problema era que los cristianos no tienen más Señor que solo un Señor. No hay más que Cristo es el Señor. Por eso Romanos más adelante dice esta epístola, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el problema era que los cristianos, si los cristianos adoraban a Cristo, pero además estaban dispuestos a echar incienso y a decir, Cristo es Señor, entonces no habría ni un problema. Usted podía creer en la Pachamama, en lo que sea, podía creer. Usted podía ser budista, podía ser hindú, lo que sea, podía ser usted. Pero siempre y cuando que usted, cuando llegara el momento, dijera que César es Señor, entonces usted no tendría ni un problema. Pero los creyentes salvados por la gracia del Señor Jesucristo han sido llamados a amar a Dios con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Esos creyentes son llamados a ser leales al Señor, a confesar que no hay más Señor, que Cristo es el Señor y César no es Señor. También los cristianos eran tratados como ateos, porque no creían en los dioses del Olimpo, sino ellos creían solamente en el Dios vivo y verdadero, en aquel que creó los cielos y la tierra, porque ellos creían en aquel Dios que dice la Biblia: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ese Dios que es el principio de todas las cosas, aquel de por, dice la Escritura, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Ese era el Dios de los cristianos. Y no había no hay ninguna razón ni motivo de vergüenza en el Evangelio, porque primeramente el Evangelio es poder de Dios para salvación. Hay un problema que es común a toda la humanidad. Los filósofos griegos y en varias culturas han escrito y han sabido que la humanidad tiene un problema. Varios de ellos han escrito que el hombre necesita salvación. Algunos griegos que se ocupaban de enseñar decían que el hombre necesita salvación, y algunos decían que su salón donde daban sus enseñanzas era el hospital del alma. Otros, varios de ellos hablaban acerca de que el alma estaba cautiva y necesitaba ser liberada. Y estaban conscientes de que había un problema y que la humanidad necesita salvación. Hoy no es la diferencia. Hoy la gente cree que necesitamos salvación de una enfermedad o de muchas enfermedades. Hoy la gente cree que necesitamos salvar el planeta y en consecuencia salvarnos. Hoy la gente cree que necesita salvarse de una turbulencia económica que está presionando a este mundo. La inflación se viene, probablemente la escasez, y la gente piensa que necesita salvación. Algo es real, la gente necesita salvación, toda la humanidad necesita salvación. Y la pregunta es, ¿de qué necesita salvación la humanidad? Y la respuesta es, la humanidad necesita salvación de Dios. La humanidad necesita ser salvada de Dios. Y la humanidad necesita ser salvada de sí mismo. Y la respuesta es, el Evangelio de Dios, el Evangelio acerca de su Hijo, el Evangelio que predicaba el apóstol Pablo, ese es dinamita, es la palabra original, es poder explosivo que puede romper un corazón de piedra, un corazón rebelde, un corazón que rechaza a Dios, un corazón que aborrece a Dios, un corazón que tiene tiempo para todo excepto para Dios, un corazón que sale y dice no hay Dios, aunque es evidente que hay Dios. Gente que arguye y se jacta de decir cosas como yo solo puedo creer en lo científico, así que yo no puedo creer en Dios porque no se puede demostrar científicamente que Dios existe. Y es verdad, nosotros creemos por fe que Dios existe, pero hay algo que es cierto, el que dice que Dios no existe también lo hace por fe. Nadie ha podido probar en un laboratorio científicamente que Dios no existe. Así que los que sostienen que Dios no existe también lo hacen por fe. También lo hacen por fe. Ahora, es más necesaria fe para negar que Dios existe que para creer que Dios existe. No obstante, la naturaleza del hombre es imposible que el hombre crea, porque el hombre aborrece a Dios. El hombre sabe que hay Dios, pero rechaza a Dios y se atreve a decir no hay Dios. Por eso Dios mismo en su palabra no dice que hay ateos. Esa categoría no es bíblica. La Biblia dice que hay necios. Dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora, aunque digas que no hay Dios, necesitas ser salvado de Dios. Y necesitas ser salvado de ti mismo. Y muchos hombres a lo largo de la historia, varios de ellos se han levantado y se han puesto a estudiar y a investigar para demostrar que el Evangelio de Jesucristo es una falsedad y que todo es un mito. Y yo podría decir ahora algunos nombres de lo que les ocurrió a esos, a varios de ellos. Varios de ellos se levantaron y empezaron a investigar y terminaron justamente humillados y creyendo el Evangelio, que es poder explosivo de Dios para demoler un corazón soberbio, necio, duro contra Dios, rebelde contra Dios. Varios hombres a lo largo de la historia fueron confrontados al investigar para decir que era un mito y terminaron con toda la evidencia de que en verdad el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, de que en verdad Él resucitó de los muertos al tercer día. Y en verdad no es porque solo se propusieron investigar, porque también ha habido otros que han investigado y han terminado igual. Es que el Espíritu Santo aplicó a sus corazones ese poder explosivo de Dios. Necesitamos ser salvados de Dios, porque Dios es santo, santo, santo. Y porque Dios es justo, una confesión de fe dice que Él es justísimo, Él es recto. Él de ningún modo va a tener por inocente al culpable. Y la cuestión es, toda la humanidad es culpable. El apóstol Pablo después va a ir desarrollando y mostrando cómo tanto judíos, tanto griegos cultos, como gente media salvaje, de todos modos, no hay diferencia. Todos están bajo el juicio de Dios y necesitan ser salvados de ese juicio. Y no hay razón para avergonzarse del Evangelio, porque es dinamita, es el poder de Dios para salvación. No hay razón para avergonzarse del Evangelio, no solo por su poder para salvar, sino no hay razón para avergonzarse del Evangelio por su alcance, que es un alcance que es tan ancho como que abarca a todas las culturas de esta tierra. La Biblia dice, el apóstol Juan dice que él vio una multitud delante del trono del Cordero que nadie podía contar. Y esa multitud era de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Dios amó al mundo de sus escogidos. Él escogió un pueblo para sí. Dice la Biblia, es poder para salvación. Y dice, ¿a quién? A todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Y algo es necesario. No hay ninguna razón para avergonzarse del Evangelio. Si hemos creído ese Evangelio, sabemos, como el apóstol Pablo, que Él poderosamente destruyó la dureza de nuestro corazón. Yo puedo recordar tiempo atrás rechazando el verdadero Evangelio, enojándome de un Evangelio donde no hay mérito del hombre para la salvación, donde la obra de salvación es obra de Dios de principio a fin, y rechazándolo y pensando, no es justo que Dios elija. Y la verdad es que, ¿qué puede saber de justicia un injusto? Nada. Yo no puedo definir lo que es justo. Lo que es justo, lo que tiene que definir aquel que es justo, el único justo es Dios. Yo no puedo definir lo que es justo. Y la verdad es que no es un asunto de justicia, pero solo el poder de Dios pudo abrir mis ojos y hacerme ver que Dios, debiendo condenar a todos, está salvando a una multitud que nadie puede contar, de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y nación. Y que si Dios no hubiera elegido un pueblo, sencillamente nadie sería salvo, porque el hombre no elige a Dios. El pasaje que leímos, el capítulo 1, al final dice, aborrecedores de Dios. Nacemos en esta tierra aborreciendo a Dios. Hay gente que dice, toda mi vida busqué a Dios. Mentira. Buscaste tal vez al Dios de tu imaginación, pero al Dios verdadero lo odiamos, lo aborrecemos. No queremos al Dios verdadero. La razón de que un día ese poder, esa dinamita de Dios quebró nuestro corazón es por causa de que Él nos atrajo con lazos de amor. Igual que el apóstol Pablo, que odiaba al Señor Jesucristo, y un día Él se levantó para ir a Damasco y para entrar en las casas y arrastrar a las gentes, a los cristianos, como lo había hecho en otros lugares, y obligarlos a blasfemar el nombre de Cristo y apedrearlos y consentir con apedrear a Esteban, y toda esa dureza y odio de su corazón. Pero yendo a Damasco, el poder de Dios lo encontró, el Evangelio de Dios, el Evangelio de su Hijo, su mismo Hijo que es el Evangelio. El Señor Jesucristo se presentó delante de él y él ahí en el polvo preguntó, ¿quién eres, Señor? Y la respuesta, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Y él fue salvo a partir de ese momento. Él no se levantó diciendo, hoy voy a tomar mi decisión, hoy yo voy a abrir mi corazón a Cristo. No, Dios abrió su corazón. El poder de Dios dinamitó su corazón y transformó su corazón. Y nunca más fue aquel odiador de Cristo, sino fue alguien que decía, todo es basura. Y ahora amo a Cristo y deseo conocer a Cristo con todo mi corazón. Lo único que quiero es ser hallado confiando en el Señor Jesucristo. el poder de Dios para salvación. Ahora, el Evangelio es para todo aquel que cree, para todo aquel que cree. Una persona estaba platicando, Dios me dio la oportunidad de platicar con esta persona y me dijo, hace como 15 días, me había dicho que él es gnóstico. Y de pronto estaba muy triste y le digo, mire, usted me dijo que es gnóstico y lo lamento, aunque usted sea gnóstico, yo voy a hacer algo. Yo le voy a predicar el Evangelio, porque no hay otra cosa que usted necesita que el Evangelio. Y él se puso más triste y me dijo, eso te dije. Es que lo que quiero decirte es que me cuesta creer. Me es difícil creer. No es exactamente técnicamente que soy gnóstico. Y yo le dije, no se preocupe. Usted no es el único. Por naturaleza somos incrédulos. Clame al Señor si le cuesta creer. Clame al Señor que le dé fe. Dios, la fe es don de Dios. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y podemos entender de ahí al religioso y también al que no es religioso. Está abarcando a todo a toda la raza humana, a todo aquel que cree, sin distinción de raza, porque Dios va a salvar gente de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Él no vino, Cristo no vino a hacer posible. El Evangelio no es el Evangelio que viene a hacer posible la salvación de toda la humanidad. Eso no es lo que dice el pasaje. Pero el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y el Evangelio es el poder de Dios para salvar al pueblo por el cual Cristo murió. Él dice en la Escritura, llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Cristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y predicamos, no intentamos convencerte, porque si Dios te va a salvar por este mensaje, va a partir tu corazón y tú vas a creer en el Señor Jesucristo, porque Él te va a dar la capacidad de creer. La fe es don del Espíritu Santo. Si te cuesta creer, pero Dios te está hablando, clama al Señor que te dé fe. Tú jamás vas a poder producir fe. No es natural de un rebelde contra Dios creerle a Dios. Dios te tiene que dar la fe y clama al Señor que te conceda. Si Él está hablando a tu corazón y como esa persona con tristeza dices es que me cuesta creer, pues clama a Dios que te salve. Clama a Dios que te dé fe. Dile a Jesús lo que dijo aquella persona cuando le preguntó que si él creía que podía sanar a su hijo y esa persona le dijo, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Y él estaba diciendo, ¿sabes qué? Estoy luchando por creerlo y me cuesta creerlo, pero ayuda a mi incredulidad. Y eso es lo que debería hacer cada persona. Yo no soy mejor que nadie porque he creído. Dios, que es rico en misericordia, me dio la fe para creer y me la dio cuando se predicó este evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. No hay nadie que pueda decir que él vino y no tuvo la salvación. Algo es claro que el Señor Jesucristo dijo también, nadie viene a mí si el Padre no le trae, y al que a mí viene no le echo fuera. Y si Él te está llamando y te está costando creer, ven como estás y clama al Señor que te dé la fe. No intentes tú producir la fe, jamás la vas a producir. Si estás oyendo, empezando a oír la voz de Dios porque Dios está dando vida, clama que te salve. Porque la condición en que nacemos en este mundo es, nacemos muertos espiritualmente. Y un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Y por eso se necesita, esa palabra habla de un poder impresionante. Es dinamita, explosivo de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, dice al judío primeramente y también al griego. Después dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La otra razón por la que no hay que avergonzarse del Evangelio es porque la obra de salvación de un pecador es obra de Dios de principio a fin. Y eso quiere decir algo. Nadie que confía en el Evangelio de Jesucristo será jamás avergonzado. Serán avergonzados los que se rebelan. pero nadie que confía en el Señor Jesucristo será jamás avergonzado. Aquí nos está diciendo y hablando de dependencia total. La obra de salvación es obra de Dios de principio a fin. Por eso es por fe y para fe, porque Dios es el que da la fe. Ni siquiera podemos producir fe. Dios es el que nos da el arrepentimiento y tenemos que clamar que nos conceda arrepentirnos. Clamar que nos conceda creer. Y hablar de fe y para fe es hablar que es una obra continuada de creer, no una vez. Hay gente que habla y dice, yo allí el 3 de mayo de 1986 le pedí a Cristo que entre a mi corazón, y se la pasan recordando el 3 de mayo del año 86. Pero aquí es por fe y para fe. Fe el 3 de mayo, el 4 de mayo, el 5 de mayo del 86, y después cuando se repite del 87, del 88, y cuando estés en el 2022, es por fe y para fe. ¿Qué es por fe y para fe? Aquí, al final, el Señor va a mostrar algo. Siempre ha sido mi plan salvar al justo por la fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Nunca nadie se salvó de otra manera. Hay gente que cree que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba porque hacía obras. Y eso es falso. Dice Hebreos, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y Habacuc muestra que es el mismo evangelio, que es el mismo evangelio de Dios, el mismo evangelio de su Hijo Jesucristo, que se ha presentado en toda la historia y por el cual todos los salvos han sido salvos, no importa en cuál de los dos pactos hayan vivido. Todos han sido salvos por creerle a Dios, creer lo que Dios ha dicho acerca del hombre. Clama al Señor que te conceda creer lo que Él ha dicho del hombre. ¿Y qué es lo que Dios ha dicho del hombre? Que somos injustos, que somos depravados, que no buscamos a Dios, que estamos llenos de maldad, de homicidios, de envidias, que somos desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, y que los que practican estas cosas son todos dignos de la ira de Dios. Eso es lo que Dios dice que somos. Lo que Dios dice es que no hay justo ni siquiera uno. Lo que Dios dice es que tus buenas obras son una basura, que no pueden satisfacer a Dios. Decíamos al principio, el Evangelio es poder de Dios para salvación, para salvarte de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque solo Dios te puede salvar de Dios. Solo Dios te puede salvar de Dios. Eso es, el justo por la fe vivirá. Creer lo que Dios ha dicho acerca de ti. Yo, si me presento con mi justicia, eso no da la medida. La medida que Dios demanda es una justicia perfecta. Es una justicia mayor que la del que Jesús dijo, mayor que la de los escribas y fariseos. Una justicia perfecta. La gente, todos sabemos, si nosotros nos ponemos a preguntar si alguien es perfecto, todos van a decir, no, nadie es perfecto. Pero de pronto nos consolamos porque somos muchos los imperfectos. Pero eso no debe darnos ni un consuelo. El hecho de que seamos un montón que no somos perfectos no nos debe consolar. Lo que nos debe consolar es, ¿por qué no nos debe consolar? Porque debemos ser salvos de Dios. ¿Y qué es lo que dice Dios? Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y la pregunta es, ¿tú piensas llegar y presentar tu propia perfección? Tu propia perfección jamás va a satisfacer la perfección absoluta de Dios, la justicia absoluta de Dios. Hemos quebrantado, hemos afrentado su nombre, hemos robado su gloria. Dios nos hizo para su fama, su honra, su honor, para que Él sea respetado. Pero la verdad, tenemos que reconocer, tú y yo nos hemos convertido en ladrones de gloria. Y de pronto queremos que a nosotros nos admiren. Queremos que hablen bien de nosotros. Queremos que nos inviten a todas las fiestas. Y cuando no nos invitan, nos duele. Y sentimos, ay, no nos invitaron, viste, no nos quieren. Y eso es ofensa a Dios, porque somos ladrones de gloria. Porque Él nos hizo para que, ¿qué importa que no digan nada de nosotros? ¿Qué importa que no nos admiren? ¿Qué importa que digan barbaridades de nosotros? Así hicieron del apóstol Pablo. Pero lo importante es la gloria y la fama de Dios. Necesitamos ser librados porque no somos perfectos. Y Dios demanda perfección. Por eso, porque nadie es perfecto, Cristo, el eterno Hijo de Dios, tomó forma humana. y nació como un bebé en esta tierra, y Él vivió perfectamente, hizo justicia siempre, hizo siempre la voluntad de su Padre. Él ganó justicia para su pueblo. Dice aquí que Él nos avergüenza del Evangelio, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y Él nos avergüenza del Evangelio porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Hermano, quiero terminar con esto. El acto más grande de justicia es justamente el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es Cristo. El Evangelio es el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Allí en la cruz del Calvario se hizo justicia. Dios no está perdonando los pecados de su pueblo, escondiéndolos abajo de la alfombra o pasándose por alto así como si nunca los hubiéramos hecho. Ningún pecado quedará sin castigo. Si tú crees en el Señor Jesucristo, tus pecados están castigados en el Señor Jesucristo. Él murió para pagar por los pecados de su pueblo. A pesar de haber hecho todo lo que agrada a Dios, murió como si no lo hubiera hecho por culpa de mis pecados. Dice la Biblia que por nosotros lo hizo pecado. Dice la Biblia que el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo debí estar en esa cruz, pero Cristo tomó mi lugar. Y lo más terrible que ocurrió a Cristo, hermanos, no es lo que muestran las películas. Lo más terrible que ocurrió a Cristo no es lo que le hicieron los romanos. Lo más terrible que le ocurrió a Cristo es lo que su Padre le hizo, porque Él es justo y cargó los pecados de su pueblo sobre Él, y el Padre descargó toda su ira y dio satisfacción a su justicia. Solamente Dios puede satisfacer a Dios, y Cristo es Dios. Es la imagen misma de su sustancia. Cuando el Padre ve al Hijo, es el Padre mirándose al espejo. Él es el resplandor de su gloria. Y Él dice, este es mi Hijo amado en que estoy complacido. Él le dio complacencia, y ese evangelio es el evangelio que nos, donde se revela la justicia de Dios. Justicia de Dios se hizo en la cruz. Mis pecados no se escondieron, no se pasaron por alto. Mis pecados los cargó el Señor Jesucristo. Yo debí tener la pena capital y Él sufrió la pena capital por mí. Olas de ira pasaron sobre Él. Todas las olas de ira de los salvos de todos los tiempos. El Señor cargó sobre el Señor Jesucristo. Merecíamos su ira, pero Él ocupó nuestro lugar. Él, el justo, el inocente. A veces cuando escuchamos de cosas y decimos a gente inocente que muere. No hay inocente más que un inocente. Y ese inocente es el Señor Jesucristo. Y vino a este mundo y lo que hicimos fue rechazarlo, aborrecerlo. Y después su Padre lo castigó en la cruz por culpa de los pecados de su pueblo. Hermanos, eso es la justicia de Dios que se revela y se revela por fe. ¿Quieres ser salvo de Dios? ¿Quieres ser salvo de ti mismo? Que tienes el problema más grande es tu corazón, que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Es un corazón que es rebelde contra Dios. Clama al Señor que esa dinamita reviente tu corazón y te dé un corazón nuevo de carne. Clama al Señor que dejes de confiar en nada que no sea lo que hizo el Señor Jesucristo. No intentes venir con tus harapos, porque es ofensivo venir con harapos. La única vestidura que es aceptable es la justicia del Señor Jesucristo, no la tuya propia. Hermano, no hay razón para avergonzarse del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios, y es el Evangelio que necesita el imperio más o el César más grande, o el emperador más grande, necesita ese evangelio. La gente más educada necesita ese evangelio, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Y la pregunta es, ¿cómo vas a llegar al juicio? ¿Tienes defensor? Damos gracias a Dios porque los que hemos creído en Cristo tenemos un abogado defensor. El Señor Jesucristo es nuestro abogado. Estás limpio. Damos gracias a Dios porque Dios proveyó limpieza para su pueblo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Damos gracias a Dios porque no tenemos que llegar con hojas de higuera ni con harapos. Cristo nos ha vestido de su justicia. Ese es el Evangelio de Dios. El Evangelio que transforma vidas. El Evangelio no es el Evangelio que simplemente te lleva al cielo. Es un Evangelio que te hace distinto y te va cambiando, cambiando hasta que te lleva al cielo. Hay mucha gente que cree que ha creído en Cristo, pero sus vidas no ha pasado nada. y muchos se jactan y creen que así como están yéndose al cielo. La verdad es que el Evangelio es poder de Dios y transforma vidas. Si un tráiler te atropellara y llegaras aquí a decir, si tú dijeras que llegaste tarde porque un tráiler te atropelló, nadie te creería. Porque nadie se puede encontrar con un camión de 20 toneladas y no ser transformado. Pero hay gente que se atreve a decir que se encontró con Cristo y su vida sigue igual. Si te encuentras con Cristo, con el poder de Dios para salvación, te va a transformar más que lo que puede transformar un camión de 20 toneladas a 80 kilómetros por hora a una persona. Ese poder de ese camión no es comparado al poder de Dios para salvación. Clama al Señor Jesucristo que te dé fe. Es por fe y para fe. Clama al Señor Jesucristo que te conceda arrepentimiento. Clama al Señor Jesucristo. Vamos a orar.